El siguiente ponente es Faustino, Faustino Neis, arbolista, la defensa Alabaz 2007, está a explicar su trabajo, parte de su trabajo, ¿no? A la conservación y gestión de sotos, todos sotos, árboles monumentales y jardines, tanto monumentales como históricos. Una gestión paisajística, una gestión cuidada de este patrimonio, de este tipo de sotos. Una gestión de sotos ligada a la cultura, ligada al paisaje, ligada a la historia, más que a la gestión forestal, como dice el señor.
Hola, buenas tardes a todos. Lo que os voy a presentar aquí es un trabajo realizado en varias fases, en 3 años concretamente, en un souto, creo que sale en gallego. Sí, desde aquí. Lo que os voy a presentar aquí es el trabajo realizado durante 3 años en un soto en gallego que se me sale por cuesta, en un soto de unas 7 hectáreas en la provincia de Pontevedra, concretamente en la comarca de Cangas del Morrazo, en la península del Morrazo, y concretamente en el monte de Domayo. Estamos hablando de una extensión de más o menos 7 hectáreas a una altitud de entre 500 y 570 metros, lo que es la plantación propia, el pico más alto puede llegar a 600 y poco. El porqué, para dar una pequeña introducción de por qué se llegó a hacer este trabajo, el por qué nos llaman es porque la masa había sido plantada hace unos 26 hacia 30 años. La mayor parte, quedaban 2,5 hectáreas que son más jóvenes, y el problema que tenían es, como bien sabéis, el problema que nos azota a todos los lugares donde tenemos castaño, que es o bien el chancro o bien la tinta, en este caso pues, el problema es el chancro, y que la densidad de plantación en su día no fue la adecuada, había una densidad de plantación altísima, con el problema que esto llevaba, ¿no? que era que tenía una zona que era de un interés turístico, de un interés a nivel de cultural, hay una mamua, hay un anfiteatro donde se realizan un montón de actividades. Todo esto se había reducido porque en pleno verano, con 30 y pico grados de calor, hacía frío. O sea, no pasaba el sol y hacía frío debajo, la gente iba abrigada como podemos ir en un día como hoy. Claro, esto restaba una cantidad de gente, de visitantes al lugar, y entonces vieron que había que hacer algo, ¿no? El problema de la densidad de población, de plantación, también nos daba que el momento en que tenemos una masa afectada por cualquier enfermedad, en este caso crifanetria, pues el tener una masa tan pegada, con tanta tangencialidad de copas, hace que el problema sea todavía más grave, ¿no? Entonces, se pone en contacto con nosotros en el 2008 y empezamos con una primera fase, que fue la de la memoria, un proyecto para estudiar la masa en sí y ver qué problemas había. Por lo tanto, procedimos a hacer un inventario de la masa. De Chandarquiña es el nombre de la zona, ¿no? De la área recreativa. Empezamos a hacer un inventario mano a mano, o sea, pie a pie, de todos los árboles que allí existían. Entonces nos vimos que teníamos, de castañeras nativas sanos, 973 ejemplares, jóvenes 430, adultos 560. Hablamos como jóvenes, de menor de 15 años, y adultos, mayores de 25. Tampoco es que fueran unos árboles tremendos en cuanto a la importancia de este soto no es por la longevidad, no es por lo añosos que sean sus árboles, sino por la cantidad y la carga histórica que tiene y la carga a nivel lúdica y a nivel de lo que es el pueblo, ¿no? El pueblo de Cangas, esta es su zona, es la zona que tienen por antonomasia la zona de protección, ¿no? A nivel de términos forestales, su producto. Y entonces los árboles, hablamos adultos, pues evidentemente no son adultos, ¿no? Lo que nosotros consideramos árboles adultos, sobre todo en castaño, ¿no? Pero bueno, para diferenciarlos. Números de pies de castañeras nativas enfermos, teníamos 216 en el 2008, como vimos. Después estas cifras fueron creciendo. Sabéis que la enfermedad del chancro pues es más difícil de ver en los primeros estadios, pero después pues tan palpable y tan clara que cualquier neofito que se lleva distingue, ¿no? Teníamos 116 en jóvenes y 100 en adultos. Esto es ya significativo, puesto que tenemos un mayor porcentaje de árboles enfermos en jóvenes y en adultos, y viene a darse porque se intentó hacer una plantación teóricamente con pies resistentes. Toda la plantación joven teóricamente era de pies resistentes, no así la adulta, y sin embargo vimos que teníamos menos porcentaje de enfermos en adultos que en los jóvenes. Entonces vemos que lo que ya sabíamos, que se está investigando y se está haciendo todo lo posible y lo imposible, creo yo, para tratar de controlar el problema del chancro, el de la tinta, pero que bueno, que todavía no hemos dado, ¿no?, con la panacea, ¿no? Había algo de vegetación mixta, en este caso contabilizamos en estas 7,5 hectáreas 190 ejemplares de Kerku Robu, 116 de rubra, y esto sin tener en cuenta también algunos pilus y otros cipreses de Lawson que había allí, bueno, por plantación rodeando la mamua, y algún cedro y algún abeto, que ya no los pongo porque no son de interés, pues es lo que hacía realmente pues el total de la masa forestal. Total nos salían 195 pies por hectárea, y con un 14,5 prácticamente árboles enfermos, ¿no? 14,5%. Estaba dividido en dos rodales, evidentemente atendíamos aquí más que nada a esa distinción que había hecho anteriormente sobre la edad. Y entonces, pues el rodal número 1 con 14 años, pues eran 2,7 hectáreas. La densidad ya era alta, puesto que ya en estos rodales ya teníamos problemas de tangencialidad de copas. Las fitopatologías, amén de estudios más profundos, la que se veía de forma patentísima, pues la quercetrometria parasítica. Y la vegetación secundaria, como lo habíamos hablado, pues Kerku Robu, Pinus radiata, sotobosque, bueno, rubus, pteridium, helechos, ortigas, silvas y ericas, ¿no? El rodal número 2 ya son de 26 años, hay que diferenciar 26 años o más, bueno, hay demás, pero bueno, 26 años o más, y una superficie de 5 hectáreas, ya la densidad es menor, pero los portes eran realmente, son importantes, se verán después las fotos y son portes importantes. El problema que teníamos dentro de esos portes, que eran importantes en cuanto a altura, es que tenían todos una estructura totalmente aislada. Eran árboles totalmente tiolados debido precisamente a esa densidad que había. El castaño, todos tenemos una imagen cuando vemos un castaño de un árbol pues más frondoso, más abierto, ¿no?, más champiñonado, ¿no? Bueno, esto era todo lo contrario, eran estructuras totalmente de candelabro y muy aisladas, muy rectilíneas. Como vegetación secundaria que el currubra, que presentaba el mismo porte, no se diferenciaba nada, y de sotobosque pues lo mismo que el anterior. Este es un poco pues el problema, bueno, esta foto no se ve muy bien ahí. Aquí es donde está la mamua, en el ordenador sí se ve bien, pero esta es la mamua, que es realmente importante, es un lugar pintoresco, histórico-artístico y estas cosas. Y aquí vemos ya parte de los árboles podados, tratando de abrirlos, en la parte, la vuestra, la parte izquierda de la pantalla, ya abiertos, ya podados para eso, para conseguir una mayor entrada de luz, para conseguir que el árbol deje en mejores condiciones y que no muestre esos portes de los que hablaba antes, ¿no? Las enfermedades, pues evidentemente lo que teníamos por doquier era por los que forman chancro. Teníamos casos clarísimos de tala, porque dentro del estudio después diferenciamos lo que eran árboles de poda para su mejora, o tratar de recuperarlos en el caso posible, en el caso de lo que fuera posible, y otros ya directamente de tala, puesto que estaba muy avanzada la enfermedad y no tenía ningún sentido tratar de pelearlos, por decirlo así. A su vez, cada rodal lo diferenciamos en parcelas. Bueno, esto fue un poco más para aumentar el trabajo, debido a las pistas que partían la parcela total. Y un poco para diferenciarlo, pues vemos que en rodal 1, que es el de los jóvenes, tenemos una parcela que está totalmente sana, que es la parcela 1A, totalmente sana, pero después es la única, pero después vemos cómo los porcentajes suben al 20, 21, casi 22% y 17,5%, ¿no? Eran zonas, hay que decirlo, muy húmedas, con un suelo muy húmedo, muy encharcado. No así el rodal A, que es más seco. Todas son de exposición suroeste, exceptuando una, que es la 1D, que está apartada. Y lo que nos llamó la atención fue eso, llamó la atención entre comillas, porque ya lo sabíamos, pero lo sabemos todos, ¿no? Que los lugares con mayor humedad, pues evidentemente tenían unos problemas más acuciados de chancro que los que tenían un suelo más franco, más drenado y más seco, por lo tanto. El rodal número 2 es el de los árboles adultos. Bueno, la nomenclatura para que la quisiera seguir, pues es árbol joven sano, árbol joven enfermo, árbol adulto sano, árbol adulto enfermo, el porcentaje y árboles totales, ¿no? En el rodal número 2 solamente tenemos árbol sano y árbol enfermo porque todos son adultos, entonces ya nos queda claro que solamente trabajamos con ejemplares de detalle. Aquí pues un poco lo mismo, vemos que los porcentajes nos varían y donde tenemos el porcentaje más alto, que es en la parcela 2C, es una zona donde se forma como riachuelos totalmente espontáneos debido a las fuertes lluvias del invierno y creaban una escorrentía bastante fuerte, bastante potente. Hay que decir que el relieve es, bueno, sobre suelo granítico, eso está claro, son los ácidos, pero muy orgánicos debido a la intensa, ya diría, sobreexposición de hoja que tiene esos terrenos. Y debido a la poca luz que entra, claro, esa hoja no se degrada fácilmente, no tiene una humificación rápida. Entonces, bueno, tenemos un suelo bastante orgánico, pero totalmente tupido, totalmente cubierto de hoja, no llega a desaparecer nunca, ¿no? En estas zonas, la escorrentía no es muy fuerte, puesto que el nivel medio el porcentaje medio de desnivel está en 15 grados, pero en la zona esta, que es donde más fuerte había este porcentaje, donde lo tenía más fuerte, que la parcela 2D, sí era también, perdón, la 2C, es donde también teníamos los porcentajes más altos. De hecho, fue donde se realizaron el mayor número de talas. Y con todo, los árboles que quedaron todos, estaban todos enfermos. Lo que pasa es que no vimos muy bueno pelarla totalmente la zona, ¿no? Entonces, dejamos los ejemplares más sanos dentro de lo que había, eso sí, saneados en poda y demás, pero no encontramos en esta zona ninguno que estuviera totalmente libre. Las podas tuvimos de varios tipos, bueno, las podas de formación, las podas de saneamiento. Las podas de formación generalmente, bueno, en todos los árboles se solapaban, ¿no? Podas de formación, de saneamiento y de seguridad debido a la carga de visitantes que pueden llegar a tener esta zona en verano. En las podas de formación nos concentramos sobre todo en la parcela en el rodal 1, de árboles jóvenes, y en las podas de formación en los árboles ya estos más adultos, ¿no? Luego, las dos podas que seguimos fundamentalmente fue una reducción de copa tipo inglés sobre tira savia, tratando de, primero, reducir el volumen del árbol para que no tuviera problemas de estrés biomecánico, de un comportamiento bueno con respecto al viento, puesto que también tenían quejas de que había una masa forestal muy, muy tupida, pero sin embargo rompían muchísimas ramas, incluso que hay algún ejemplar de vez en cuando. Entonces se hizo una poda de reducción de copa y en los árboles más afectados, que queríamos mantener, pero que sí estaban más afectados, que estaban más débiles o más aislados, entonces pasamos más a un atrincheramiento de copa. O sea, una poda un poquito más severa. Siempre buscando tiras sabias, que en la mayoría de los casos lo pudimos conseguir, y cuando no había tiras sabias, pues rotaciones epicónicas que nos hicieron más o menos ese papel, ¿no? Un poco lo que hablaba en la línea, bueno, este es un palo, ¿no?, de los árboles que íbamos talando, pues dejamos así, pues venía otra brigada, también de la misma empresa nuestra, pero que iba haciendo la tala, ¿no? Pues este era el aspecto que presentaban los árboles, totalmente etiolados, con una gran maraña en la copa, lo cual hacía que fuera muy densa en primavera y verano, hacía una vela muy fuerte solo en la parte superior, no tenía ramas de disipación en la parte baja, lo cual hacía que los árboles siempre presentaran un aspecto bastante intranquilizador para la gente que estaba debajo, puesto que se movían más de la cuenta, ¿no? Teníamos oscilaciones bastante grandes. Lo que buscábamos, pues evidentemente, pues es una permeabilidad de copa, una reducción de copa, siempre dejando esos dos tiras sabias para que haya un buen flujo de savia y tratar de provocar, que ya lo veremos adelante, porque como se hizo en varias fases, pues sería, cuando estamos haciendo al año siguiente o al siguiente, sería lo que habíamos trabajado en los anteriores, una rotación más baja. La rotación más baja era de esperar, lo sabemos, primero porque se reduce la copa y segundo por la fotoestimulación. Desde el momento en que abrimos las entradas de aire y de sol a otros puntos de las ramas jóvenes todavía, es fácil que la rotación sea más que buena, o sea, muy, muy, muy aceptable. Esto antes no se daba, evidentemente. Como os digo, se podía entrar allí en verano y casi tenías dificultad para ver, no tanto, pero realmente era un cambio de luz impresionante de entrar y salir en el sol. No sé si alguien de aquí es de esa zona, no sé si han viajado tanto, ¿no? Pero bueno, era así, o sea, te metías dentro y no, prácticamente no pasaba un rayo sol, ¿no? La poda se fue intercalando con las talas de saneamiento en la segunda fase. En la primera solamente se hicieron talas. La primera solamente se hicieron talas de aquellos árboles que realmente veíamos que no había posibilidad de recuperar o de mejorar. Y en la segunda fase, luego la segunda y la tercera, que ya fueron con poda y tala simultánea, íbamos ya talando aquellos árboles que decidíamos, bien porque estuvieran enfermos, bien por la proximidad a otros ejemplares más, veíamos, pues, con más futuro, siempre tratábamos de escoger los ejemplares que veíamos que tenían mejor porte, mejor estado fitosanitario, y ante la proximidad entre unos y otros, pues sacrificábamos el que veíamos como más enfermo o el menos, con un porte más desgarbado, más etiolado o con menos futuro, ¿no? Un porte muy ahorquillado o de anclajes y de rotaciones de ángulos muy cerrados, ¿no? Veis que aún así, todo eliminando ejemplares, la proximidad entre los castaños es más que justa, ¿no? Porque realmente un castaño, lo propio, lo mínimo es que 6 metros a cada lado los dé siempre sus ramas, ¿no? Y nosotros conseguíamos, por medio de las podas y las talas, que no se llegaran a tocar las copas, que no hubiera tangencialidad, pero no conseguíamos, en rara ocasión, conseguíamos tener una distancia de más de 8 metros. La densidad, como veis en esta foto, pues era brutal. O sea, esto sin hoja. Ahora imaginaroslo con hoja, pues era algo descomunal, lo que había allí. Esto fue porque, bueno, sabéis que allí en Pontevedra, pues, está el centro de Lubizán, y allí, pues, el guardabosques o la gente forestal de la zona tenía contactos, como decía él, allí, y consiguió, pues, una cantidad de planta, pues, impresionante, y plantó todo, o sea, pero claro, plantó varillas de castaño, En ese momento todas me parecieron que eran focas. De hecho, de aquí ya habían muerto un montón de árboles, ¿no? Y con todo seguíamos teniendo una densidad altísima. Entonces lo que había que tratar era de evitar esto, ¿no? Que los árboles tuvieran un crecimiento más ordenado y que las ramas pues, tuvieran una ordenación más pluviotropa, ¿no? Que es lo propio de un castaño y no tan ortótropa como la que tenían ahora. Bien, lo que queríamos conseguir, pues se ve perfectamente en el árbol del centro, donde está desde la Sorbulla, eliminar toda aquella rama que veíamos que no tenía futuro, esas ramas que no tienen posibilidad de crecimiento o de engrosamiento, porque de crecimiento longitudinal, de elongación, siempre lo tienen, hacia el sol, hacia arriba, que era lo que presentaba. Pero nos interesaba que fueran ramas que se convirtieran en brazos resistentes, o sea, que tuvieran un crecimiento secundario más importante, en este caso, que el crecimiento primario. Entonces, claro, lo que es fundamental para ello es la reducción y es fundamental el espacio. Dejar el espacio entre nudos, el espacio entre ramas, en este caso, suficiente, y dejar el espacio suficiente también para que la insolación que recibe sea la propia para tener ramas bien pobladas y, por lo tanto, ramas que sean, o brazos que sean muy fuertes a nivel, biomecánico. ¿Vale? Bueno, esta la he puesto para que veáis un poco lo que eran las podas de reducción, la poda de selección, porque realmente aquí estamos haciendo selección de una multitud de brotes, tratar de quedarnos con los mejores, los mejor anclados, los mejor posicionados, ¿no? Al tiempo que se hace todo este tipo de poda, evidentemente también tenemos que hacer ya la poda de saneamiento. Supongo que algunos se preguntará si está tan afectado como hacíamos, ¿no? Pues cuando teníamos árboles sanos, solamente ese día trabajábamos árboles sanos, y después cuando teníamos árboles enfermos, trabajábamos árboles enfermos, pero siempre tratamos de desinfectar la herramienta, en este caso las motosierras y los serruchos que utilizábamos, con agua con lejía y pasando un pequeño soplete de estos, bueno, que tenemos estos sopletes pequeñitos, rápido para que no destemple la cadena ni la hoja del serrucho, pero sí que pueda matar estas formas de esporas, ¿no? Como Pycnidius o Sclerotius, siempre son un poquito más resistentes. Bueno, esta está puesta más que nada para que veáis la maraña que se encuentra el podador, el arbolista, cuando llega al árbol y tiene que hacer la selección en el árbol, ¿no? Era un poco puzzle, ¿no? Casi. La mitad de un árbol, bueno, cuando queda poco tiempo para terminar, los hombres, pues si uno terminó, pues sube para echar mano a otro. Ahí siempre va un hombre por árbol, evidentemente. Pero en este caso, pues cuando es para terminar, pues entonces sube otro a echarle una mano para acabarlo antes. Esta me gusta porque se ve perfectamente cómo está el árbol antes de la poda y después, cómo se va abriendo, tratamos eso de conseguir que tenga una mayor insolación. Esta la he puesto para que veáis la cantidad de material vegetal que salió de este trabajo. Las cantidades, pues no las sé exactas, pero sé que en la primera y segunda fase, que fue la de tala y poda, no fue la más grande en número de pies, pero sí fue la más grande en número de pies talados. Sé que se llevó todo para una empresa portuguesa que se dedica a la biomasa y llevaron en biotriturado, porque trajeron una biotrituradora de esta de 600 caballos, ¿no? Y echaron 3 días biotriturando una biotriturada de 600 caballos. No sé si las visteis alguna vez en funcionamiento, eso es, me mete miedo, o sea, es algo impresionante. Se llevaron, creo que fueron 5 o 6 trailers, bañera, llenos de biotriturado, para que os hagáis una idea. En la segunda fase, sin embargo, decidió la comunidad de Montes, que era quien nos contrata, decidió biotriturarlo ellos, bueno, contratar el biotriturado y extender ese biotriturado en la misma zona. Bueno, si antes lo hago, antes llego. Esto ya es en la segunda, en la tercera fase. Cuando estamos ya, seguimos con la poda y estamos biotriturando los restos, ¿no? Se utilizaron dos biotrituradoras, esta es la más pequeña, hasta 14 y 15 centímetros de diámetro. Se iba triturando al día, realmente. Cuando terminamos lo que es el trabajo de poda, solo quedaron 3 días de biotriturado a mayores. Y esto después los de la comunidad de Montes tenían una brigada para irlo extendiendo y haciendo de mulch para que vuelva pues lo que queremos siempre, que es cerrar el ciclo y que la madera que le sacamos que vuelva al suelo y que vuelva a ser parte de la labor. Hay gente también que se pregunta si hay problemas con la madera que esté infectada, que esté con chancro y demás, pero realmente estudios que se han hecho, y yo hablo por lo que me han dicho la gente que se dedica de laboratorio, que yo no lo soy, que en cuanto se extiende, debido a la fermentación que provoca el propio mulch y debido a las bacterias edáficas del suelo, los micelios del hongo no son capaces de desarrollarse, es más, luego se estudia, ¿no?, las bacterias edáficas. Entonces, hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema de contagio por extender el biotriturado resultante. A lo mejor, tal vez, en otras especies o en otros tipos de hongos sí pudiera darse. Hay que tener en cuenta la época de poda en la que se hizo, y esto fue entre febrero y marzo. Siempre me gusta, en árboles que están delicados, podar justo antes de la podación para que haya el menor tiempo posible entre los cortes, que a fin de cuentas cada corte es una herida, y entre esas heridas y su más pronta regeneración de epidermis, o lo que llamamos el labio cicatricial, pase el menor tiempo posible. Para eso, evidentemente, el árbol tiene que estar en actividad fisiológica. Mientras está parada, todo el tiempo que está abierta la herida siga abierta, no va a haber posibilidad de cerrar esa herida, y ya cuando empieza a moverse la savia, cuando empieza a haber flujos, cuando se empiezan a cerrar esos cortes. Entonces me gusta hacerlo siempre cuando antes de la rotación. Lo bueno a nuestro favor está en que el ciclo de la crifemetria es de verano, es un hongo de verano que solamente abre las esporas en agosto, en finales de julio, agosto, ¿no?, con mucho calor. Entonces eso juega a nuestro favor, porque para cuando llegaran esos meses, las bacterias, como he dicho, las bacterias edáficas y la propia fermentación del mulch ya se han encargado de los posibles epidídeos o esclerocios que lleven la madera o los micelios que lleven la madera. Bueno, esto es para que veáis un poco la perspectiva, ¿no?, que había de en la masa, visto desde arriba, de copa. Desde abajo es totalmente diferente. Desde abajo está totalmente pelado, es como si esos árboles se hubieran refaldado. De hecho, sí se habían hecho unas podas, no teníamos datos exactos, pero nos decían que sobre el 97-98 se habían hecho unas podas de refalde. O sea que, tratando de ayudar, pues empeoraron más el caso de los castaños, ¿no? Y entonces por abajo no había prácticamente rama, lo que hace que sean los árboles más inestables, que tengan esta predisposición a la caída, y en cambio arriba las copas eran densísimas, ¿no? Vemos igualmente árboles estos son Balatala, evidentemente, que tenemos aquí en primera instancia, y las podas como se van a hacer a las puntas, ¿no?, para tratar de reducir, pero a la misma punta. Esto también es en árboles que eran muy buenos ejemplares, que estaban perfectamente sanos, para hacer cortes del menor diámetro posible, ¿no?, para que no tengan prácticamente pues resultado, o sea, inocuo, ¿no?, para el árbol. Vaya, estas se ven bien aquí, pero ahí. Esto es lo que os decía por abajo, pero no se ve ni nada. Esta un poquito más. Estas ya son áreas ya podadas y tratadas. Vemos que una vez que se quitan los pies y se deja una densidad, pensamos, aceptable y propia para lo que es un soto, cómo queda totalmente despejado debido a esas podas de refalde hechas en el 97-98. No supieron decir exacto el año. Bueno, no se ve, es que el poder visto aquí es una cosa ahí, se hace muy diferente. No, Estos son los árboles ya brotados. Esta está puesta diferente. Bueno, árboles ya brotados. Vemos cómo hay una explosión de rotación interna muy importante. Evidentemente, aquí no se termina el trabajo. El trabajo viene todavía a 3, 4, 5 años vista. Habrá que hacer una poda de selección de estos brotes internos. Sabemos perfectamente que no todos van a llegar a adultos, por decirlo así, no todos van a quedar ahí, pero sí es bueno que se produzca esa rotación para tener donde echar mano, para tener material vegetal en el cual poder trabajar, ¿no? Bueno, sigo diciendo lo mismo. Vistas aquí son perfectas, ¿no? Pero se ven perfectamente, sí. Y aquí está oscurísimo, no sé si se puede arreglar algo, pero... Nada, es que no consigo verlos. Aquí se ve un poco ya la rotación. Esto ya habíamos terminado en una fase, ya nos habíamos ido, pero cuando damos paseos por ahí, pues lo que nos interesa es ver la disposición o los cortes, si hay rotación o no en los cortes, si hay rotación o no interna, y si las partes que dejamos sin podar siguen manteniendo la misma actividad que tenían o se ven perjudicadas por toda la rotación que sale más baja. Bueno, me quedan he pasado muy deprisa algunas porque no se ven como se deberían ver, y aquí tengo dos presentaciones. Esta era la corta, pero es que la otra, que estaba en el PowerPoint 2007, no lo leí. Entonces, pues bueno, esta era un poco más corta. De todas formas, deciros que lo bueno de la poda o del soto es ver que había especies que sí se mantenían perfectamente sanas. En este caso, había bastantes variedades en medio de ese batiburrillo de plantas que se había traído es buena gente y había plantado sin comisión. Había traído bastante castanea crenata, ¿sabéis? El castaño americano. No había problema con ninguno, o sea, podían estar totalmente rodeados de castaños totalmente infectados y no había ningún problema. Era algo que, bueno, el porte es diferente, evidentemente, la hoja es diferente, pero no presentaban, al menos en estos momentos, no presentaban ningún problema de infecciones ni de enfermedades. Las preguntas ahora o al final, no sé cómo.
Pues mientras funciona el micrófono, Santiago Castelao, como decía antes.
Probando, sí, creo que sí, ¿no? ¿Se me oye por ahí atrás?
Ahora sí.
Vale.
Santiago Castelao, Castel.
Eso es.
Pero Santiago nos va a dar una visión de la vida en el castaño. Es la integración en su contabilidad de castaño en la vida desde un punto de vista distinto. Y cuando quieres.
Bueno, yo me siento, estoy acostumbrado a la barra de pal, entonces este taburete me viene de maravilla, ¿no? Voy a empezar, entre que veo un poco mal y las luces aquí me descolocan un poco. Bueno, voy a ver si me apaño con todos estos aparatos que son extraños para mí. En primer lugar, buenas tardes. Me gustaría esta tarde... Buenas tardes. Me gustaría esta tarde poder tener el don de la palabra exacta y despertar en vosotros al menos un cierto interés acerca de este mundo tan apasionado que representan para mí los castaños. Mi memoria permanece inevitablemente unida desde mi más tierna infancia a la naturaleza. De este primer contacto surgió un idilio con este árbol mítico que es el castaño. Fue con mi abuela generosa, con quien di mis primeros pasos por los sotos de Fumbutilla, Travesa do Polín y Peizáis, donde habitan esos seres inmensos que suben con sus ramas al cielo y sus troncos retorcidos besan el suelo. No tardé en aprender a distinguir la castaña de presa de la madera y de la de pared, y a desorizar con la tala los erizos. Así es como fue surgiendo en mí un entusiasmado fervor hacia los árboles y un deseo cada vez más enraizado de respeto y defensa de la naturaleza. El castaño tiene un verdadero ciclo anual. En la oscuridad del invierno, el castaño se desnuda y cuando la luna empieza a menguar en el mes de enero, es cuando se aprovecha para cortar la madera y, como bien dice el refrán, si queres ter bon madeiro, corta un menguante de xaneiro. La influencia de la luna es vital para la posterior conservación de la madera y al estar la savia en ese duermevela del invierno, tampoco será atacada por la polilla en tiempos venideros. Cuando marzo acerca su sombra, ya los moucadores, que es como se denomina por estas tierras a los podadores, sacan el filo al hacha y al despertar la savia empieza la poda y como verdaderos equilibristas sin red se mueven como reguiletes entre las ramas, desafiando a las verticales o a las horizontales, según el destino del árbol, sea para la producción de fruto o de madera. La savia circula con más rapidez por las ramas verticales. Por ello, estas ramas suelen ser vigorosas y producen sobre todo madera, mientras que las horizontales reciben menos savia y tienden a producir fruto. De las cañas que se cortan en la poda se hacen estelas, que se apilan para quitar el frío en el largo invierno. A veces, la barriga de algún castaño, como el que estáis viendo, sirve para apilar los troncos recién cortados. Marzo es también el mes en el que el castaño presta sus ramas a las aves para que puedan hacer sus nidos. Febreiro buscadeiro, marzo mirazo, abril hueveril, mayo pasarallo y en San Juan volarán. Y aquí tenemos la cría del milano negro, que hace sus nidos en el castaño sobre todo. Esta debe ser la madre, se me coló antes, primero van los pollos y luego la madre, ¿no? La siguiente que vais a ver es sorprendente, ¿no? Es una culebra de escalera. Es la única culebra que sube a los castaños, puede llegar hasta 2 metros, y es que su especialidad es comer pájaros, se come los pájaros en el nido. Y aquí tenéis un buitre leonado sobre la rama de un castaño. Aunque parezca mentira, está hecha la foto en el Bierzo, ¿eh? Y un águila culebrera oteando desde la rama del castaño. Entre abril y mayo se preparan los injertos y era también la época en que los pastores fabricaban con destreza las gaitas y rompones y tejían sobre los montes conciertos y canciones que se disolvían lentamente por el aire. Entre mayo y junio, el castaño estalla de un color amarillo y los ejércitos de abejas libran su batalla entre las flores. Dice el refrán que las castañas quieren en agosto arder y en septiembre beber. En estos meses de agosto y septiembre se empiezan a limpiar los sotos, decapitando los fieitos, y comienzan a construirse las devasas, que son como una especie de zanjas construidas en los sotos para que cuando se produzca la caída de las castañas no pasen al terreno de los vecinos. Alguna vez podemos encontrarnos con algún castaño convertido en bodega, en la que su propietario coge otro tipo de castañas. En la casa, en estos meses se limpiaban las rendijas del granizo. Monxe que estás no granizo, tira castañas para baixo, tira das más grandiñas que por las pequeñas no me baixo. Entre octubre y noviembre se recoge la castaña. Antiguamente se variaba. En la actualidad se van recogiendo a medida que van cayendo del árbol. A la castaña que sale del erizo, al caer y está fuera del mismo, se le llama de vagada. Y cagalla a la que queda dentro del erizo sin crecer. Para sacar las que están dentro del erizo se utiliza la tala, que es eso que estáis viendo ahí, que es como una pinza hecha de castaño bravo y que en las puntas tiene una especie de hendidura que ayuda a la apertura de los erizos. Después se van depositando las castañas en el mego y según la variedad se secan o se venden en verde para el consumo. El secado de la castaña se realiza en el granizo, que estaba situado generalmente encima de la lareira. Las castañas tardan en secarse de 10 a 12 días aproximadamente. El fuego se mantenía lento y con poca llama. La castaña tenía que ir revolviéndose cada poco tiempo. Después de secas viene la operación del pisado, que consiste en la separación de la cáscara. El pisado se realizaba de diferentes formas en la comarca del Bierzo. A saqueta, como está dibujado ahí, con pisón o piote, como lo estáis viendo, o en trobo. Después se limpiaban bien con el bandoseo, que es una especie de cajón de madera de 80 por 20 centímetros de forma semicircular, que se cuelga del cuello por unas correas y por ambos lados tiene dos asas que sirven de agarradera y con un movimiento rítmico se van separando por la gravedad ligera la cáscara de las castañas secas. La otra forma de limpiarlas es con una criba, por donde iban cayendo la fucsia y los picanzos. Posteriormente, se escogían en una mesa, separándose las buenas para vender, de las cocosas y las blandas que se utilizaban para el alimento de los animales domésticos. También en estos meses era cuando se llenaban las odiceiras, que consistía en una pequeña construcción más o menos circular de piedra y de un metro aproximadamente de altura en donde se depositan los erizos para que fuesen madurando poco a poco las castañas y así se conservasen verdes durante los siguientes meses del año. Había que tapar la oriceira con fieitos para que no entrase la luz y no se estropeasen las castañas. Una vez finalizada la recolección de las castañas, comenzaba el rebusco, que consistía en autorizar a todo el mundo para que apañase libremente los otros. Hoy en día, realmente, quien se encarga de rebuscar son los jabalíes. Me voy, que me he perdido. A lo largo de estas líneas, he ido desgranando una serie de palabras creadas por la gente sencilla para poner nombres a las cosas. Están libres de aditamentos. Y, por supuesto, no las recogen las cátedras. Son palabras sembradas de naturalidad y espontaneidad y condenadas al olvido por la inminente desaparición del mundo rural. Y entramos de lleno en el magosto. Ese ritual que en sus orígenes era pagano y mágico, en el que nuestros antepasados rendían homenaje a los que ya no estaban presentes y se manifestaban cuando los cuyos estallaban en el fuego. Recuerdo de mi niñez los domingos de finales de octubre. Nos reuníamos los rapaces de la Cávila y subíamos hasta la Rapiña, donde recogíamos en el soto unas castañas, mientras otros encendían una pequeña hoguera a la que añadíamos posteriormente las castañas después de realizarles una pequeña hendidura con la navaja para que no explotasen en el fuego. Se tiznaban las yemas de los dedos con las primeras castañas salidas del fuego. Y como dice el refrán, aunque no ten mañas, no come castañas. En la actualidad, los ayuntamientos promocionan, dirigen y organizan los magostos, perdiéndose cada vez más el carácter festivo y desinteresado de las antiguas celebraciones colectivas. Ya nos mezclan cada vez más el chorizo con la castaña, con el corre y apaña. Desde aquí levanto mi bandera para reivindicar el carácter desenfadado y desinteresado que tenía esta festividad en tiempos pretéritos. Creo que ya vamos por diciembre y estamos ya en tiempo de las mamucas y el papabello, damos así por terminado el ciclo anual. Deciros que el castaño existe sobre la Tierra desde hace 40 millones de años, el hombre desde hace 2 millones de años. Es el árbol de Europa que más años puede vivir. Gran número de animales de nuestra fauna silvestre tienen a la castaña un elemento básico para su alimentación, de tal forma que forma parte de su cadena trófica. La castaña fue alimento de la humanidad desde el periodo paleolítico. Acompañó al hombre europeo en las migraciones del periodo glacial. El castaño fue venerado por las religiones antiguas. Las tribus prerromanas consideraban a la castaña como su pan. Los legionarios romanos llevaban en su morral el guyote, hecho con harina de castaña, que les servía de alimento en los grandes recorridos. En las bucólicas de Virgilio se habla de las castañas y de su consumo por la gente. En Honesta voluntad de Veletudine se describen las que pudieran ser las primeras tortas de castañas. Trituradas con un mortero, se mezclaban con trozos de tocino y queso, a lo que se agregaban huevos, azúcar y azafrán para darle color. Finalmente, se cocían en el horno. La castaña fue desde siempre un alimento base de los pueblos más desfavorecidos. Las consumían crudas, secas, en forma de harina, con la que hacían una especie de pan. El consumo de la castaña en la alimentación humana continuó hasta las primeras décadas del siglo XX. La mejora del nivel de vida, el éxodo de la población rural, la regresión de los castaños diezmados por las enfermedades de la tinta y el chancro, fueron factores determinantes para que disminuyese el consumo de la castaña por el hombre. De básica en la alimentación humana, de ser consumida en cantidad, pasó a ser utilizada de forma selectiva. Su consumo se centró en una población de nivel alto. Así, se pasó de un consumo de la castaña en cantidad a ser consumida en calidad. En cuanto a la madera de castaño, con un alto contenido en taninos, le confiere gran resistencia a la podredumbre exterior y a la picadura de la polilla en el interior. Es una madera flexible y fácil de trabajar, a la que hay que unir la belleza de sus vetas. La madera de castaño se utilizó por el hombre a lo largo de la historia de una forma amplia y variada, para todo tipo de fines, tanto agrícolas, domésticos, industriales o artísticos. La cestería de castaño tuvo sus años de prosperidad, hasta que poco a poco fue cayendo en el olvido absoluto. En el pueblo de Las Médulas, la junta vecinal se encargaba de subastar la madera de castaño, que como un ritual sería sacrificada en el menguante de enero, para que luego las manos artesanas dieran forma a los cestos carrales, como este que estáis viendo, banastras, nasas, cestos. Hoy día, con tantas leyes protectoras, se ha ido destruyendo la corta de los retoños que talaban cuando llegaban a la edad de 5 años y que han dado al conjunto de Las Médulas ese contraste entre vegetación y arcilla donde el castaño acariciaba los picachos, mientras estos se ponen rojos, viendo cómo la cultura de un pueblo desaparece, junto a una administración que la empuja con múltiples normativas y enredos, mientras los habitantes permanecen callados. Uf, no sé si estaré desvagando un poco, así que retorno de nuevo a la madera. Y os digo que el castaño era como de la familia. En la vivienda tradicional solía dividirse la casa en la parte baja y alta. En la baja tenemos dos estancias fundamentales, la cuadra y la bodega. El castaño está presente en todo. Así, los maseiros, los bortellos, el carro con los estadullos, abrimos la puerta de la bodega, los puiles, los cubetos, la paneira, la campeira, las cestas, el cuartal, el rodo, el bandoso, el trobo. Subiendo a la casa, las escaleras, los corredores, seguimos con los corredores. Es que estos de Peñalba siempre me llamaron la atención, porque ahora han hecho un desbarabuerto con esto de ponerlos troquelados y barnizados. Y el castaño no necesitaba ningún tipo de barniz y aguantaba siglos. Uy, se salta solo el aparato, no sé por qué. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por los corredores, ¿no? Escaleras, corredores, las puertas, las ventanas, las vigas, estoy pasando distintas fotos de puertas de distintas zonas del Bierzo, en castaño, ¿no? Entramos en la cocina, el escaño, el pasal, la alacena, la espeteira, las bancas, la mesa. Levantamos la vista y encontramos el calizo, y en el suelo de la casa, las camas y el techo. Realmente era todo de castaño. En esta casa que veis de Hermide, pues veis la maravilla de corredor de castaño. Y en la siguiente veis una estructura completamente de una casa totalmente de castaño. Bueno, el castaño en el arte. En el arte religioso, durante siglos, la madera de castaño fue la más utilizada en los lugares donde abundaba este árbol, por su belleza, por su larga duración, así como por la facilidad para ser trabajada. Algún ejemplo reciente, que nada tiene que ver con el arte religioso, esto sí que es de una iglesia del valle de Fornebra. Algún ejemplo reciente y que no tiene nada tiene que ver con el arte religioso lo encontramos en la Venus de los Garocos. Sin lugar a dudas, la madera de castaño fue fundamental a lo largo de los siglos para la construcción de las payozas. Ahí tenéis balota a principios de siglo. Se utilizaba para colocar los pies sobre los cuales se asentaba la viga madre, y sobre esta arrancaban las teixeiras que se entrecruzaban para sujetar la cumbia, o cumbrela, que es la viga que se coloca en la cumbre. Posteriormente se colocan las tercias, y de una tercia a otra van unos palos pequeños llamados ripias, que van atados a las tercias con los brincallos. Estas payozas eran de parada seca, esta que estáis viendo y la que sigue, esta. Bien, junto a la payoza es el hórreo, no sé por qué lo pasa él, ahora sí. Junto a la payoza es el hórreo, la otra construcción en la que el castaño adquiere todo su poderío. Se empieza construyendo sobre cuatro basas de piedra, en las que se asientan el horcón de castaño, o pie, es esto que estáis viendo aquí. Sobre el horcón se coloca una laja de piedra circular llamada tornarratos, precisamente para dificultar la subida de los roedores a esa inmensa despensa que eran los hórreos. Sobre el tornarratos van las tigas, que se denominan cuadral o pontón, construyéndose sobre ellas los esquinales, y sobre estos los traslados, pasándose a cerrar con las tablas acantiladas sobre la caja. Los hórreos se construyeron para guardar los productos de las matanzas y las cosechas. La cubierta es de paja, como esta, o de pizarra, como la anterior, siendo la paja mucho mejor por ser un aislante térmico y contribuir a mantener una temperatura más homogénea, lo que favorece la conservación de los alimentos que se guardaban en su interior. Al mismo tiempo, el hórreo servía de garaje para los carros, como estáis viendo ahí, sin que hubiese que pagar el vado permanente, que ahora nos cobran por todo, ¿no? No quisiera olvidarme de una costumbre que se vino realizando desde tiempos inmemoriales en el pueblo de Murias, en la parroquia de Rao, en los Ancares de Lugo, donde existe un castaño llamado o castañeiro das cruces, que cuando una persona fallecía en el pueblo de Murias, al trasladarse el cortejo fúnebre hacia la parroquia, se realizaba una pausa delante de este castaño, clavándose en el tronco una cruz de pequeñas proporciones, junto a la de otros difuntos anteriores, y rezándose una oración. Para ir terminando, hacer una reflexión. Esto parece un búho, pero es un castaño, ¿eh? Hacer una reflexión acerca de cómo el hombre ha intentado desde siempre reproducir en sus obras la belleza y la perfección que llegaban a través de los sentidos. Podemos observar cómo los troncos de los castaños, esas carochas y carocos, son arte en estado puro, atormentados por el paso del tiempo y esculpidos por el viento y la lluvia, e incluso a veces condenada a su silueta por el fuego. Es el arte recreado a sí mismo por la naturaleza. Por último, voy a presentaros a los siete castaños legendarios que llevan siglos danzando con el viento y que son monumentos vivos. Todos ellos pasan de 12 metros de perímetro y encierran una eternidad en los secretos de muchas generaciones. El castañeiro de Cantín, con 50 metros de perímetro. El castaño de Fontechan, con casi 16 metros de perímetro. El castaño do Regañón, con 12 metros de perímetro. El castaño do Mario, con 12 metros también. El campano, con 14,40. El castaño de la Pena do Subeiro, con 12 metros de perímetro. Y el castaño de Valdeloso, con 13 metros de perímetro. Todos ellos merecen un reconocimiento y un abrazo, aunque solo sea con el de vuestra mirada. El castaño es, para el Bierzo, un tesoro sumergido en una cultura que tiende a desaparecer, en esa memoria colectiva que todo lo diluye. Los océanos de sotos que rodean nuestros pueblos gritan para que alguien extienda su mano y los rescate de esa condena al olvido que sacude y devora a todo el mundo rural. Muchas gracias.